En una corta oración y empezamos con el tema. Padre, otra vez gracias. Gracias que podemos acudir a ti, gracias que podemos meditar en tu bendita persona. Gracias que no eres una fuerza en algún lugar en el cosmos, sino eres bien personal. Te acercaste por medio de Jesucristo a nosotros. Ahora somos tuyos, somos tus hijos, y hay una relación bien personal contigo. Que al meditar ahora en tu persona, esto se pueda hacer mucho más grande, mucho más vivo en nosotros, que realmente tengamos noción y un poquito más de conciencia el inmenso privilegio que tenemos de acercarnos a ti. Bendícenos, bendice las clases, háblanos, Padre. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que toca hoy es la persona de Dios. Cuando se estudia este tema, esto se estudia en la teología propia, como se le denomina. Allí se estudia la existencia de Dios, su persona, las características del Dios trino. Absolutamente independiente de sus obras. Y dentro de la teología propia distinguimos dos áreas de estudio. Una es el teísmo y otra es el trinitarianismo. Y el teísmo se ocupa de la existencia, del carácter, del ser de Dios. Y justamente a eso nos vamos a dedicar en esta mañana, o parte de esto al menos, el tema de la persona de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la revelación de Dios. Cuando queremos conocer una persona de la cual no conocemos personalmente, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo mejor sería hablar con un familiar de esa persona, ¿verdad? Así ella nos cuenta cómo es fulano o fulana, qué características tiene, cómo reacciona, qué es lo que hace, etcétera. Y bueno, justamente si queremos meditar en la persona de Dios, queremos saber cómo es, ¿a quién le podemos preguntar? ¿Algún familiar? Sí, al Señor Jesucristo. Justamente en Juan 14, 8 y 9, Felipe le preguntaba al Señor, o le pedía al Señor, Señor, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre, ¿cómo es el Padre? ¿Qué características tiene el Padre? ¿Cómo es su actuar, su hablar, etcétera? Entonces Jesucristo le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y me preguntas eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces, en la persona de Jesucristo, Dios se condescendió con nosotros. O sea, Dios dijo, quiero que el ser humano entienda cómo soy yo. Sabemos muy bien, Dios es espíritu, o sea, nadie le puede ver. Entonces, era necesario que alguien revelara cómo era el Padre. Y justamente en la persona de Jesucristo, conocemos al Padre. Conocemos su ser, conocemos su esencia, conocemos su actuar, conocemos su hablar. Conocemos una infinidad de áreas del Padre a través de Jesucristo. Entonces es importantísimo, si queremos conocerlo más y más, y bueno, leer las enseñanzas que nos dio Jesucristo acerca del Padre, meditar en ellas, ver cómo actuó Jesucristo, y obviamente a través del actuar de Cristo, vamos a conocer cómo actúa y es el Padre. En la medida entonces que conocemos más de Cristo, aprendemos sus enseñanzas, entenderemos mejor al Padre. ¿Queremos conocer a Dios, Padre? Hagamos esto. Conozcamos a Cristo. Busquemos más de Él. Y entonces lo vamos a ver revelado. En segundo lugar, la descripción que hace la Biblia de Dios. Recién decíamos, para conocer a Dios, bueno, le pregunta a un familiar. Si quiero conocer a una persona desconocida, le pregunta al familiar. Ahora, yendo un poquito más, si quiero conocer a esa persona, le puedo preguntar entonces a otros, a ver, ¿cómo es fulano? ¿Cómo es mengano? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Qué estudia? ¿Tiene familia? ¿Cómo es? O sea, características a través de otras personas. Entonces vamos conociendo pequeños detalles acerca de esta persona. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde encontramos detalles dichos por diferentes personas acerca de Dios? Y tenemos que ir a la Biblia, a su palabra. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Obviamente uno no puede tener o elaborar una definición de Dios. Es tan amplio, tan grande, tan inmenso, tan sublime, que esto es absolutamente imposible. No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer simplemente lo que la Biblia, los escritores inspirados, dijeron acerca de Dios. Y allí hay una serie de definiciones, o más bien pequeñas, es como un preciosísimo diamante, pequeñas facetas, gloriosas facetas, por cierto, que nos muestran cómo es Dios Padre. Dice Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Moisés nos revela esto, más bien Dios se lo reveló a Moisés y él lo escribió. Ahí se nos revela el que tiene existencia abstracta, el que existe por sí mismo. O sea, no por algo que él mismo produjo, no, que otro produjo, sino él mismo. Jehová es justo, en el Salmo 11, versículo 7. O sea, Dios es completamente recto. No hay nada que lo limite, no hay nada que lo... que sea injusto en él, no hay engaño en él. Dios es luz, no hay sombra, no hay maldad en la persona de Dios. Dios es amor. Otra de estas características sublimes, geniales, extraordinarias. Ese amor se ve reflejado en la Trinidad. Se ve reflejado a través de todo el universo. Se ve reflejado, obviamente, hacia el ser humano. Dios es amor. Dios es fiel. Esto resalta sobre todo la inmutabilidad de Dios, o sea, que no cambia. Nosotros sí cambiamos. Cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestras actitudes, a veces inclusive para mal, nos arrepentimos de cosas que hicimos. Dios es inmutable. Dios es fiel. Todo esto lo vamos a ver a lo largo del año todavía en forma más profunda. Y sigue diciendo en Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. O sea, resalta la justicia de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es absolutamente justo. Y tiene que juzgar al pecado y al pecador que no se arrepiente. Dios es fuego consumidor. Pero también es santo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Escuchaba Isaías ahí en Isaías 6:3. Otra de esas facetas, Dios es espíritu. O sea, no tiene cuerpo y a su vez no tiene mezcla de componentes. Entonces nos muestra un poquito, ¿no? Apenas estamos rascando en la superficie, viendo algunas cositas de lo que es Dios como persona. El ser de Dios se caracteriza por una plenitud, una variedad, una profundidad, una gloria que sobrepasa nuestra comprensión. Nuestra mente no es capaz de asimilarlo en profundidad, pero ya con esos destellos, yo su gloria en los astros vi, ¿no? Esa canción. O sea, ya simplemente un destello ya nos muestra algo increíble de Dios. Y así son esas características, la descripción de Dios. En tercer lugar, vamos a ver la personalidad de Dios. Algo que ayuda a comprender muchísimo a Dios es trazando un paralelo con el ser humano. ¿Nosotros qué somos de Dios? Criatura y hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, fuimos creados por Él. Empecemos por esa parte. Fuimos creados por Él. Ahora, cualquier cosa que alguien hace, Él transmite algo. Por ejemplo, un escritor, cuando escribe, algo de sí, de su persona, lo transmite en su libro. Mucho más claro quizás todavía sea un pintor. Cuando hace esos preciosos cuadros, y a veces ni son tan preciosos, a veces muestra toda la angustia, la necesidad, el dolor que está pasando. Si uno se imagina ahora algunos cuadros conocidos, entonces uno simplemente observando ese cuadro, uno se da cuenta en qué estado anímico se encontraba esa persona, qué es lo que estaba pasando, porque transmite algo allí en ese cuadro, esculturas o lo que fuera. Uno ve entonces algo del autor. Así también nuestro ser, o sea, mirándonos a nosotros mismos, esto nos indica algo del autor, del nuestro hacedor. Ahora, obviamente, si ahora seguimos con esto de la imagen y semejanza de Dios con la cual nosotros fuimos creados, Génesis 1, 26, 27, podemos seguir diciendo, bueno, cuanto más nos miremos a nosotros, entonces más vamos a comprender a Dios. Claro, alguien dirá, pero esto de la imagen y semejanza fue antes de que el hombre cayera en el pecado. Es correcto. Y la imagen y semejanza de Dios fue afectada por el pecado, fue corrompida por el pecado, quedó marcada por el pecado. Pero esto no significa que la perdimos absolutamente. Si vamos a Génesis 9, 7, allí justo después del diluvio, Dios hace el pacto con Noé y establece varias cosas, y entre ellas la pena de muerte para aquel que había dado muerte a otro ser humano, o sea, un asesino. Entonces, había que enjuiciar a aquel que había cometido este delito, y la razón por la cual había que quitarlo de la tierra era porque el asesinado había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios, a pesar de la caída del hombre, de alguna forma se sigue todavía manifestando. Entonces, observando al ser humano, podemos discernir algo de lo que es Dios. Ahora, cuando hablamos de eso, tenemos que dejar bien en claro que esa imagen y semejanza no se refiere a lo corporal. ¿Por qué? Recién habíamos dicho, Dios es espíritu. Entonces, evidentemente no se refiere a esto, sino que se refiere a algo obviamente completamente diferente. Se refiere a su persona, a la personalidad. Obviamente, salvando las diferencias que hay, nosotros somos criatura y Él es creador. Nosotros, nuestra persona, nuestra personalidad está marcada por nuestra vieja naturaleza. Y en cuanto a Dios, obviamente, Él es perfecto en sentido superlativo. Ahora, Dios, partiendo de la base del conocimiento que podemos tener de nosotros, se revela, se muestra. Hay una reciprocidad dada por Dios mismo, o sea, Dios mismo la puso. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces podemos discernir algo de lo que es Él. ¿Y en qué se puede resumir la personalidad? La personalidad se resume sobre todo en tres elementos, que es la voluntad, el intelecto y las emociones. ¿Dios tiene esas tres características? Sí, las tiene. ¿Nosotros las tenemos? También. Obviamente, como ya dijimos, limitadas y marcadas por el pecado. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos versículos donde se resaltan estos conceptos de la personalidad, esas características que nos muestran una persona. Dios es una persona. Por ejemplo, en 1 Crónicas 13, 2, vemos que el pueblo puede hacer la voluntad de Dios. O sea, hay una voluntad de Dios dada para el pueblo de Israel. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, bueno, hagan tal cosa. En Esdras 7, 18, y lo que a ti y tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, aún en cuestiones bien prácticas y cotidianas, existe una voluntad de Dios. O sea, hasta en tu trabajo secular, hasta en lo que haces en la casa, lo que estás estudiando, con quién te pones de novio, tu casamiento, tus hijos, o sea, todas las áreas de la vida tienen que ser afectadas por la voluntad de Dios. Todo. Esdras 10, 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y ahora viene una parte seria. Apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. O sea, hay una separación. Hay una voluntad para el actuar cotidiano hacia lo positivo, pero también apartándonos de lo negativo, de lo pecaminoso. Lo vemos continuamente en las Escrituras. Salmo 89:17. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. O sea, por la voluntad de Dios hay un beneficio para nosotros. O sea, Él piensa en nosotros y actúa a favor de nosotros. Qué bueno saber que hay un Dios que actúa a favor de cada uno de nosotros. Qué precioso tener presente esta realidad. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Vemos la soberanía de Dios. La soberanía. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena voluntad. ¿De quién? ¿Del hombre? No. Buena voluntad de Dios para con los hombres. O sea, la buena voluntad de Dios. Continuamente está pensando para bien, actuando para bien con sus hijos. Si lo aplicáramos más a la vida, viviríamos de otra forma. Disfrutaríamos mucho más la vida, viviríamos una vida plena. Pero también hay advertencias cuando uno no hace la voluntad de Dios. Y lo tenemos en el caso de Nabucodonosor, que se le había advertido, se le dio por voluntad de Dios toda la autoridad sobre el mundo conocido de la época. Dios se la dio. Lo llama mi siervo Nabucodonosor. O sea, lo eligió Dios. Le dio el poder, le dio la gloria, lo puso como cabeza de oro. Pero también tenía que ejercer su voluntad y humillarse. Y había habido una clara advertencia de parte de Dios acerca de este hombre, de que se humillara. Pero él no lo hizo, sino se enorgulleció. Y entonces lo echaron de entre los hombres. ¿Hasta cuándo? Había un límite para que este tiempo de devarío se restableciera. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dios es absolutamente soberano. Y a veces su soberanía exige castigo para aquel que no obedece su voluntad. Hay una voluntad, entonces evidentemente, si es la voluntad de Dios, hay que sujetarse a ella. Perdón. Segundo lugar, intelecto. Es absolutamente obvio que Dios tiene intelecto, que Dios es sabio, que Dios es inteligente. Ya simplemente al mirar los detalles de la creación, simplemente mirar una flor, un cactus. A mí me gustan los cactus, también me gustan de todo, ¿no? Pero simplemente una cosa con tantos pinchos, de repente una flor bellísima sale desde allí. Un escarabajo, una mariposa, no sé, lo que les guste a ustedes de la naturaleza. Unas cataratas, una puesta de sol. No muestra la grandeza de Dios, muestra que todo está absolutamente planificado, todo está ordenado, todo tiene su lugar. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Y lo vemos continuamente, es omnisciente. Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. O sea, tiene todo entendimiento, tiene toda la inteligencia y lo transmite, lo revela. Qué dichosos, qué privilegiados somos nosotros. Que Dios mismo se digna en revelarse a nosotros, en primer lugar por su palabra. A través del Espíritu Santo nos la hace ver, nos la hace entender. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa sabiduría divina nos es revelada. Y en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, por un lado estaba lo positivo, ¿no? Lo que podemos disfrutar, aprovechar de Dios, pero también está la advertencia. Hay un Dios que conoce todo, que ve todo, que sabe lo interior de nuestro corazón, que sabe muy bien cómo hemos venido hoy, sabe muy bien dónde están nuestros pensamientos ahora, dónde estamos enfocados, qué estamos ¿Qué vamos a hacer esta semana? Él sabe todo. El Dios de todos saberes. Y todo está abierto, todo está desnudo a sus ojos. No hay nada que le podamos ocultar. Y un día, delante del cual tendremos que dar cuenta. Si realmente tuviéramos noción o más noción de esto, viviríamos nuestro día a día de forma diferente, porque un día tenemos que rendir cuentas delante de este Dios. En tercer lugar, los sentimientos. ¿Dios tiene sentimientos? Sí, absolutamente. El versículo más conocido de la Biblia empieza mostrando, o sea, no alcanzan las palabras, de tal manera amó Dios. O sea, es tan grande, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. O sea, no alcanzan las palabras. Y Juan sigue en la misma línea. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, miren lo extraordinario del amor de Dios. Es tan grande. Y nos llama hijos. Lo podemos llamar Padre, con esa relación tan cercana, profunda, íntima. Miren su amor. Pero como siempre estuvimos diciendo, está la parte positiva, pero también está la advertencia, la parte quizás negativa. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, también está la ira de Dios, el enojo de Dios sobre aquellos que hacen lo malo. Sobre aquellos que lo dejan de lado en la vida, sobre aquellos que no le dan el lugar que corresponde, sobre aquellos que deliberadamente desobedecen su voluntad. Y sí, la ira de Dios está sobre ellos. El enojo, el castigo de Dios va a venir. Otras emociones las encontramos en Santiago 5:11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. A pesar de ver nuestra miseria, a pesar de nuestras debilidades, Él está pendiente de nosotros. Misericordia, compasión, compasión. ¿Qué pasión tiene por nosotros? Realmente es increíble. Ese es nuestro Dios. Al observar esto podemos decir, si Dios no fuera persona, el resultado inevitable sería un desastre. Sería el ateísmo mundial, global, o el panteísmo. O sea, el ateísmo, no hay Dios, panteísmo, todo es Dios. O sea, la florcita, la piedra, el árbol, el perro, y yo soy Dios. Claro, o sea, no hay nada sobre nosotros. O sea, todo es Dios. Todo forma parte de ese ser, o esa fuerza, o no sé lo que sea. Todo lo que existe sería producto de la casualidad. Sin razón, sin proyecto, sin meta, sin objetivo, sin trascendencia eterna. ¡Qué desastre! Dios siempre se quiso revelar al hombre, no como una fuerza ciega, no como algunas religiones o personas lo llaman, y la madre naturaleza y cosas por el estilo, la Pachamama. No, no es una fuerza, es Dios, persona. Es una persona. Al reconocer esto y por medio de Cristo, que es el camino, acercarnos a Él, entonces tendremos comunión plena con Él. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice Juan, y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, pleno. Queridos hermanos, al tener relacionamiento, la posibilidad de relacionarnos con el Dios omnipotente, nuestro gozo es cumplido, es pleno. ¿Por qué hay tantos cristianos deprimidos, tirados y que no levantan cabeza? ¿Por qué? Y porque hay algo que interrumpe allí la comunión con Dios. Porque ahí el gozo es pleno. Cuando esa comunión es plena. Pero cuando la comunión no es plena, cuando veíamos, como veíamos, hay muerte espiritual dentro del creyente, o sea, está muerto, estando vivo, es que hay algo que lo está limitando, lo está frenando. Entonces es hora de quitarlo. Y podremos disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios y ahí nuestro gozo es pleno. nuestra comunión con el Señor. ¡Qué bendición! Ahora, aparte de las características de la personalidad, Dios y el hombre también tienen común diferentes actitudes que ahora no vamos a desarrollar, como fidelidad, amor, verdad, justicia, santidad, aunque obviamente ejercidas en tremenda desigualdad con lo que es Dios de parte de nosotros. Pero quiero seguir y ver algo fascinante. Me dio tanta alegría profundizar en este tema. Los antropomorfismos de Dios. ¿Qué es antropomorfismo? O sea, ya la palabra es complicada, pero es en realidad bastante sencillo entenderlo. Es el conjunto de explicaciones que hablan de Dios, pero lo presentan con apariencia humana. ¿Sí? Con partes del cuerpo humano para que simplemente lo entendamos un poquito mejor. Nosotros mismos a veces utilizamos cosas similares. Por ejemplo, este tipo tiene la fuerza de un toro. O sea, comparamos en este caso con un animal. El tipo es un toro. O sea, es una cosa que se lleva puesto todo, pero también la fuerza y quizás también la brutalidad. ¿Quién sabe, no? ¿Qué tiene? Si decimos, este tipo es una máquina, entonces decimos, bueno, este no para, ¿no? O sea, estamos comparando. No estamos haciendo antropomorfismos en este caso, sino mecanismos, o no sé cómo llamarlo. Estamos comparándolo con una máquina o con un animal, o esta persona es un torbellino. Quizás pensamos en su carácter que se lleva puesto lo que le rodea, y ojalá no sea nuestra realidad, ¿no? Ahora, cuando Dios se presenta, o actuar de Dios se presenta con cuestiones relacionadas con el ser humano, entonces, ¿por qué lo hace? Simplemente para que nosotros lo entendamos un poco mejor. Como vimos, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, pero a veces su actuar es comparado con cuestiones corporales para que simplemente nosotros lo podamos discernir un poquito más. Se cuenta de un jovencito que estaba remontando un barrilete. El día era perfecto para hacerlo y en un ratito ya el barrilete se había perdido ahí, se confundía entre las nubes, ya no se le podía distinguir. Y ahí justo pasa un hombre y ve que el tipo está ahí con la tanza, ahí hacia el cielo, mira para arriba, no ve nada, pero ve la tanza. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo? Entonces el chico le responde, y bueno, estoy remontando mi barrilete. Entonces el hombre le sigue preguntando, pero ¿cómo sabes que hay un barrilete ahí si no lo estás viendo? Entonces el muchacho le contesta, sí, tenés razón, no lo veo, pero lo siento. Siento cómo me tira, cómo hace presión la tanza, y yo sé que está ahí. No lo veo, pero sé que está. Y bueno, lo mismo, de la misma forma, podemos experimentar a un Dios que es invisible, pero se nos presenta con diferentes características que son palpables para nosotros. Las sentimos, las podemos observar, experimentar en nuestra vida. Pero a diferencia del barrilete, nuestro Dios no es solo una fuerza, sino que es un Dios bien personal. Bien personal. Bien sabemos entonces que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero incontables veces en la Escritura justamente vemos esos antropomorfismos. Y simplemente los voy a nombrar. Los brazos de Dios. Recién veíamos estos maravillosos pasajes de Deuteronomio. A mí me encantan. Cuando estudié el Pentateuco y me detuve en forma bien especial allí en Deuteronomio, capítulos 32 y 33, realmente son maravillosos. Y uno que me... Un pasaje que me ha consolado muchísimas veces es el que encontramos en el 33:27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. ¿A quién fue dicho? A Israel. ¿En qué momento? Cuando se encontraban en un gran problema. Toda una generación vieja que había visto los milagros que Dios había hecho en Egipto había muerto en el desierto. Y ahora la generación nueva, jovencitos, tenían que enfocarse a conquistar una tierra de la cual sus padres se habían acobardado. No querían y decían, es imposible poder entrar. O sea, una generación nueva que ni siquiera conocía ciudades porque toda su vida la había pasado en el desierto en carpas y tenía que conquistar ciudades amuralladas como la de Jericó y otras más. Había gigantes allí, o sea, se sentían, bueno, habían dicho como langostas, como cucarachas. Ahora, hay un reto grande acá de parte de Dios para esa nueva generación. O sea, vayan adelante, conquisten esta tierra. Y en el 32, hay un paralelismo allí precioso, porque en el 32, Dios se compara como un águila que excita su nidada. O sea, es el momento que los polluelos que ya crecieron, ya tienen plumitas, bueno, hay que aprender a volar. Entonces, los tira del nido. Y claro, se puede imaginar, el primer vuelo de ese polluelo es bastante desastroso, ¿no? Empieza a aletear algo que nunca antes había hecho y... ¿no? Y se va para abajo y claro, un precipicio de 1000 metros se estrellaría, se haría puré ahí abajo, si no fuera porque de repente cae en las mullidas alas de la madre, que en picada se tiró y se puso abajo de ese polluelo que aleteaba y gritaba, supongo, desesperado, y lo ataja. Y lo lleva al nido. Y al día siguiente se vuelve a la misma rutina hasta que el polluelo aprende a volar. Bueno, exactamente lo mismo, pero en el capítulo 33, ahora el pueblo de Israel lo tenía que hacer. Y se tenían que acordar, así como para el águila, están esas alas, o para el polluelo estaban esas alas extendidas, así para el pueblo. Frente a ese nuevo reto, a esa dificultad, había unos brazos extendidos de Dios. Nada menos que de Dios. Entonces tenían que aplicarlo a la vida, acá abajo. Aunque cuando te caigas, aunque sientas que todo se viene abajo, acá abajo están los brazos eternos de Dios. Él no te va a dejar caer si confías en Él, si no te apartas obviamente de sus caminos. Las manos de Dios, tan conocido pasaje Juan 10, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, fíjate, es mayor que todos. Que mayor que cualquier inclemencia, que cualquier circunstancia, que cualquier necesidad, que cualquier problema. Y nadie las puede arrebatar de sus manos. Las manos de Dios. ¿Tiene cuerpo? No, no tiene cuerpo, pero es una muestra simbólica de la seguridad absoluta que tenemos en Dios. Qué precioso saber esto. Los pies de Dios en Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Me encanta cómo se describe a Dios. O sea, la tierra simplemente es ahí donde apoya sus pies. Obviamente no tiene pies literales, pero simbólicamente hablando, el cielo entero es el trono donde se sienta ahí. Y ahí donde apoya los pies, ese, no sé cómo llamarlo, como un banquito, una cosa así, ¿no? Algunos lo tienen en el living para mirar la tele, ahí apoyan los pies, es una cosa chiquita. Eso es la tierra. Y ustedes me van a hacer una casa, un lugar donde yo habite, si yo lleno todo. Así de grande es Dios, así de grande. Los ojos de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¡Qué preciosa cita! Segunda Crónicas 16:9. Los ojos de Dios, se está mirando toda la tierra, está buscando a aquel que decide, yo quiero vivir para Dios. Y en Él, y a través, por medio de Él, va a demostrar su poder. ¿Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida? Bueno, andemos de acuerdo a la voluntad de Él. Porque sus ojos lo disciernen todo. Lo ven todo, no hay nada que le quede oculto. La boca de Dios, Isaías 58:14, porque la boca de Jehová lo ha hablado. A veces prestamos mucha atención a lo que dicen políticos. Vieron que ahora entramos en la recta final, ¿no? Hacia las elecciones. Y claro, ahora vamos a escuchar una infinidad de promesas, muy lindas todas. Ah, yo voy a hacer que el subte llegue hasta Patagonia, no sé, para inventar algo, ¿no? Y cosas por el estilo. Y después, ¿cuánto de eso se va a cumplir? Y todavía los votamos. Obviamente creo que vamos a tener que votar el mal menor, o más bien ustedes. Pero no hay perfecto, no hay hombre perfecto, pero sí Dios es. Dios es, sí es perfecto. Y cuando su boca habla, prestemos atención. Busquemos su hablar. Dejemos que nos hable. ¿Te pudo hablar hoy por su palabra? ¿Ayer? ¿Te levantaste un poquito más temprano para escuchar su voz? ¿La semana que pasó, cuántas veces abriste la Biblia? ¿Estuviste dispuesto a escuchar? ¿Prendemos la tele? ¿Nos metemos en internet? ¿Escuchamos miles de voces cada día? ¿Y la voz de Dios? ¿Quedó ahí en el contestador? Mira, no me puedo comunicar con vos. Ahora no tengo tiempo. Ahora estoy ocupado. Justo el viernes intenté llamar, no sé cuántas veces una persona necesitaba algo urgente. Y no sé, 15, 20 veces llamé. Y siempre la persona a la cual usted llama está ocupada. No me pude comunicar. Todo un día. Llamando, mandando correos electrónicos, mensajes, WhatsApp y no sé cuántas cosas. No me pude comunicar. ¿No será que Dios a veces se siente así también? Él quiere hablar, su boca se abrió para hablar y está escrito acá. ¿Y nosotros no lo buscamos? Los oídos de Dios, 59:1 de Isaías, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Recién hablamos de buscar su palabra, o sea, su boca, y ahora es sus oídos, claro. Él quiere escuchar nuestra voz. Eso es tener un trato personal. Eso es tener diálogo. Un diálogo no es un monólogo. Es un ida y vuelta. Y bueno, a través de la palabra Él me habla, a través de la oración yo le hablo, pero ¿le hablo? ¿Me interesa estar en compañía de Él? Y lo bueno de esto es, Él me oye. Sus oídos siempre están abiertos al clamor de los suyos. Siempre, en cada circunstancia, en cada momento. Me gusta mucho el grupo que tenemos en los celulares de WhatsApp por los motivos de oración de la iglesia. Pasa algo enseguida, todo el mundo, estoy orando, estoy orando. Claro, porque tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. ¿No es maravilloso poder contar con esto? Aprovechémoslo más, usémoslo más, porque Dios escucha. El rostro de Dios, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo es eso? Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero si Dios no tiene cara. Otra vez es un antropomorfismo que simplemente muestra la cercanía que Moisés tenía con Dios, esa intimidad que tenía con Dios, con el cual hablaba continuamente. Dios, otro pasaje en la Biblia dice, nadie lo ha visto jamás. De hecho, si alguien viera a Dios, tendría que morir en el mismo momento. Entonces serían pasajes contradictorios. Pero si lo vemos justamente, simplemente como un símbolo de la cercanía que tenía Moisés con Dios, entonces se explica todo perfectamente. Pero eso es lo que nosotros también tendríamos que buscar de parte de Dios. Su cara, su presencia, bien cercana. ¿Se recuerdan lo que Dios le reveló todo a Moisés, lo que pudo hacer a través de este siervo? ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. La nariz de Dios, 2 Samuel 22:9, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Recién veíamos la boca que hablaba, pero ahora la boca sale fuego y de su nariz sale humo. ¿A qué nos hace recordar? Solo existe un ser que puede hacer eso, o podía hacer eso. El dragón, ¿sí? El dragón. ¿Eso qué me habla de Dios? Y bueno, a veces se enoja. A veces se enoja. Y ay de nosotros. Ay de nosotros cuando Dios se enoja. Pasa mucho tiempo porque Él es paciente. Pero llega un momento que también, por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser incorregible, esto tiene consecuencias. Entonces, ¿por qué las Escrituras declaran estas afirmaciones? Sencillamente, para revelarnos un poco más a Dios. Él es Espíritu. Pero usando estos ejemplos tan físicos, yo entiendo un poquito más cómo Él es. ¿Cómo actúa? cómo es su ser. Y obviamente lo puedo aplicar mejor para mi vida. Ahora, viendo todo esto, que el Señor, más bien Dios, es una persona, ¿qué actitud tomo yo frente a esta realidad? Frente a un Dios bien personal, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo va a ser nuestro actuar de ahora en más? Vamos a ver algunas. Podría haber muchas más. En primer lugar, al ser persona, es relacionable, o sea, se puede relacionar con él. Al no ser una utopía, una fuerza cósmica, yo puedo tener relación personal con el Dios sublime, soberano, maravilloso, majestuoso. Yo puedo tener relación con él. Y aunque el pecado cortó esa relación por medio de la venida y muerte y resurrección de Jesucristo, se volvió a restablecer esa comunión, o se puede restablecer, restaurar. Pero aún en la relación al creyente, lo que Dios más anhela es nuestra cercanía. ¿Vieron que a veces uno le cuenta a todo el mundo, lo sube a Facebook y a todos lados, si estuvo con alguien famoso, ¿no? Alguien de la farándula, oh, me crucé con, no sé, cualquier, pongan el nombre que justo se les antoje, ¿no? Ah, lo vi, y ya solo con haberlo visto, qué privilegiados que somos, ¿no? Ahora, si me pude sacar una selfie con Messi, ah, obviamente, de acá a la China se entera todo el mundo. Ahora, si estuviste con Dios, ¿te interesa? ¿Lo das a conocer? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien? Mirá lo que Dios me habló hoy. Ah, no, esto cae mal porque suena muy, no sé, es demasiado espiritual, ¿verdad? Somos tan carnales. Tenemos el derecho de relacionarnos con el que creó a Messi, el que creó el universo entero, y no le damos corte. No le damos el lugar que se merece. Cambiemos eso, porque Él quiere relacionarse con nosotros. Dado que Dios es persona y tiene emociones, vemos que es alguien que nos ama. Entonces, si Él nos ama, obviamente espera reciprocidad, ¿no? Y es lo que dice allí en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo se demuestra ese amor? No solo Señor te amo y cantar estas preciosas canciones y seguir cantándolas sin lugar a duda, sino eso se demuestra en el hecho de obedecerle. El que me ama obedece mis mandamientos, decía Jesús, y él hablaba en representante del Padre. Entonces el que obedece la voz del Señor, para eso tenemos que leerla, entonces ahí demuestra el amor. Pero también tener cuidado con las emociones de Dios, porque también hay ira. Entonces algo para tener en cuenta, por ejemplo, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, aún aquellos que siendo hijos son desobedientes. La ira de Dios, la ira de Dios. Dado que tiene intelecto, de hecho es omnisciente, todo sabio Dios, entonces haríamos bien en confiar humildemente en su actuar. ¿Recuerdan a Ana, esa mujer tan probada que no podía tener hijos, que la otra esposa de ese hogar, ¿no? Le hacía la vida imposible en la sociedad, era dejada de lado. Cuando va al templo a orar, todavía el sumo sacerdote la tilda de borracha. O sea, todo mal para esa mujer. ¿Pero qué hace? Se presenta frente al Señor. Derrama su corazón en la presencia del Señor. Y luego, cuando el Señor actúa a favor de ella, dice en 1 Samuel 2:3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. O sea, las cosas que uno dice de otro, habla de otro, hace a otro, cuidado, hay un Dios de todo saber. Un día, esto vuelve. Un día hay consecuencias. Ahora, ese Dios de todo saber también tiene su parte positiva. Entonces podemos acudir a Él. El que le falte sabiduría, pídala a Dios. y se la va a dar. Pero pídala con fe, no dudando. Todas las cosas están desnudas delante de Él, abiertas a sus ojos. Nos llevaría a replantear nuestra vida. Dado que tiene voluntad, obviamente siempre será mejor para nosotros buscarla y aplicarla, hacerla. Si algo aprendimos de la palabra, aplicarla inmediatamente. Como decía el salmista, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Te agrada hacer la voluntad de Él? Por eso tienes que empezar a leer la Biblia. Si no, no te enteras cuál es la voluntad. Y después hacerla con gusto, con alegría, en su poder y capacidad y guía. Pero hacerla, me ha agradado. Y Jesucristo obviamente el máximo ejemplo en cuanto a este pasaje. Y luego vamos a descubrir que aun cuando hay cosas en nuestra vida que su voluntad permite y que quizás no nos gusten, sabemos que son para nuestro bien. Y cuando cumplimos y hacemos su voluntad, vamos a descubrir que es buena, agradable y perfecta. No quisiéramos experimentar esto, que todo lo que hagamos tenga la bendición de Dios, podamos contar con la guía del Señor y que descubramos una y otra vez, esto quedó, esto se hizo en forma buena, agradable y perfecta, porque se hizo, aún las cosas bien prácticas y cotidianas, en la guía, en la dependencia del Señor. Cuando pensamos en los antropomorfismos, esto nos llena de seguridad, consuelo y esperanza. Me encanta sobre todo esas partes de la personalidad de Dios. Cómo se presenta con esa apariencia humana. Y el universo inclusive nos da algún destello de esto. Bueno, de hecho todo el universo habla de la mano de Dios, ¿no? Pero hay algunas cosas impactantes en nuestro universo que Job decía en Job 12:9. Mirando la naturaleza, mirando todo lo que nos rodea, ¿quién no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Y acá tenemos simplemente dos cositas extraordinarias de nuestro universo. La nebulosa de Helix o de Hélice se parece a un ojo. ¿Y saben cómo lo llaman los astrónomos? Que la mayoría de ellos no son creyentes y se burlan de Dios, de la existencia de Dios. ¿Saben cómo lo llaman? El ojo de Dios. La nebulosa que rodea la pulsar B-1509 se parece a una mano. Y la llaman la mano de Dios. Sin creer en Dios, lo llaman la mano de Dios y el ojo de Dios. Nosotros creyendo, ¿cuánto más podemos ver la mano, el ojo, el obrar de Dios en el universo? Como decía Isaías, midió todo el polvo de la tierra con tres dedos. ¿Sí? No sé cuánto polvo podemos agarrar con tres dedos. Otra vez un antropomorfismo, ¿no? Mostrando nuestra tierra, es un globo gigantesco, pero nada. Pero a pesar de no ser nada, somos todo para Dios. Todas las aguas de la tierra en el hueco de su mano. ¿Cuánta agua puedes llevar en el hueco de tu mano? Y no llega al medio litro, ¿verdad? Bueno, esto es nuestra tierra. Así de grande es Dios. Así de grande. Y luego, ¿qué más hace Dios? Simplemente mirando la mano de Dios. Simplemente quiero algunos detalles más. Abres tus manos y se sacian de bien. O sea, habla de toda la creación. Job dice, la mano de Dios me ha tocado. O sea, también cosas quizás tristes en la vida permite la mano de Dios. Y aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Aún cuando estoy lejos, Dios está presente. Los justos están en la mano de Dios, decía Salomón. Isaías afirma que las manos de Dios consuelan y restauran. Que reina con poder, decía Ezequiel. Y David decía, en tus manos están mis tiempos. Aún el momento de mi muerte, no lo decido yo o las circunstancias, o una enfermedad, sino mis tiempos están en la mano de Dios. Él decide cuándo es el momento de partir. Y va a ser su mano que me va a agarrar y me va a llevar a su presencia. Así que, ¿qué mejor ¿qué lugar más seguro que la mano de Dios? Y en ese último aliento, podemos decir con David y con Jesucristo mismo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué seguridad que tiene el creyente! ¿Qué más queremos? ¡Qué consuelo profundo! Yo les doy vida eterna, decía Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Seguridad doble. Nadie las puede arrebatar de mi mano, decía Jesús. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad plena, perfecta, absoluta, o como queremos que decirle. Nos faltan las palabras, simplemente. Ustedes saben, quiero terminar con una historia, que en China las niñas hasta hoy son despreciadas. O sea, cuando nace una niña es una calamidad, prefieren un varón. Y siglo pasado y anteriores, esto era un desastre total. Entonces, inclusive exponían a las niñas, las llevaban al bosque, las tiraban en cuevas para que se los comieran los animales salvajes. Y a una de esas niñas la pusieron en un cántaro y la tiraron al río. Y el agua, la corriente iba llevando ese cántaro hacia el Océano Pacífico. Y obviamente iba a morir. Pero en ese trayecto, justo había un misionero que vio ese cántaro y simplemente por curiosidad lo sacó del agua y para su susto y sorpresa se encontró con una niña moribunda allí dentro del cántaro. Entonces la adoptó, la crió en su casa. La niña llegó a ser una piadosa cristiana, sierva de Dios y por la causa de Cristo. Y ella, cuando recordaba esa odisea de su niñez, ella se sentía como que la mano de Dios la había protegido. Los ojos de Dios habían velado sobre ella que el cántaro no se cayera. Que el calor del sol o simplemente el abandono en un mar gigantesco le hubiera traído la muerte por sed, por hambre. O que hubiera caído en las manos de otra persona. Y quién sabe lo que hubiera sido de su vida. Ella sabía, tenía absoluto convencimiento, los ojos de Dios estuvieron mirando por mí. Y las manos de Dios, a través de las manos de ese misionero, me sacaron de la muerte segura. Así es Dios. Él tiene cuidado de toda la creación, cuanto más del ser humano. Y mucho más si somos sus hijos. ¿No vale la pena acercarnos más a Él? Es una persona. Nos podemos relacionar con Él. Buscarlo más, amarlo más, servirle más, escuchar más su voz que nos hable al profundo de nuestro corazón y obedecer a Él. Y con eso luego servirlo mejor. ¿No queremos eso más para nuestra vida? Tenemos un Dios grande. Busquémoslo. Podemos cerrar con un himno. Un himno que a mí es uno de mis himnos favoritos, que justamente resalta esa grandeza de Dios a través de la creación, pero también a través del actuar a nuestro favor en la persona de Jesucristo. 126 de los cancioneros. 126 de los cancioneros. Vamos a cantar la primera.